mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso. Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 12 minutos sobre las 12 de la mañana y nos vamos ya directamente con nuestro tiempo de actividad parlamentaria. O como cada lunes, hoy día 21 de marzo, estaba previsto a las 10 de la mañana una comisión, la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, así como después también celebró una rueda de prensa, mesa del Parlamento, junta de portavoces. Como bien saben, hubo pleno la pasada semana, pleno de, en este caso, de sobre el estatuto, el debate de la nacionalidad, perdón, y bueno, pues lo ofrecíamos en directo desde Tenerife, desde la sede del Parlamento Canario, Tobaldo Power. Al final pudimos recoger también la impresión de varios diputados de esta isla y de fuera de ella, y bueno, pues entre ellos recogíamos las impresiones sobre el debate del Estado de Nacionalidad de Iñaki Álvaro Labandera, diputado y portavoz económico del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Pero no podíamos charlar porque, bueno, mientras estábamos recogiendo esos vídeos, estábamos ofreciendo en directo el debate, la defensa de cada una de los grupos de propuestas de resolución de los diferentes partidos, pero bueno, ya luego continuaba con la votación. Hoy nos queremos acercar concretamente a la isla de Fuerteventura, a aquellas propuestas de resolución que tienen que ver directo o indirectamente con la isla de Fuerteventura. Y empezamos precisamente con Iñaki Álvaro Labandera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Don Iñaki, ¿qué tal? Ya después de pasado el pleno, fin de semana.
Bueno, bien. Ya preparando las comisiones de esta semana. Que tengo como dos comisiones del área de Hacienda y Presupuestos y siguiendo el ritmo de la política, viendo los anuncios que estaba haciendo Pedro Sánchez hoy, que son bastante interesantes y relevantes de cara a la situación económica que se está viviendo por causa de la guerra. Y bueno, destacar a lo mejor de las medidas que ha anunciado hoy, pues la limitación en el alza de los precios de los alquileres, porque sabes que está referenciado al índice de precios al consumo, a la inflación, al IPC, sí. Y bueno, y así es una forma de contener un gasto que ante una situación que se espera que sea coyuntural no se convierta en estructural.
Ajá. Bien, aparte de que todavía no he podido yo ver con detenimiento todos los anuncios que hay allí, pero también afecta va a bonificar o se va a influir en el precio del combustible, ¿no?
Bueno, realmente eso habrá que ver cómo afecta a Canarias y en qué medida afecta a Canarias, qué es lo que cómo se bonifica, porque claro, la fiscalidad en Canarias es totalmente diferente. El impuesto especial al combustible en Canarias es un impuesto propio, está cedido, no sí. Es el mismo que hay en la península. Aparte de ser menor, las competencias son nuestras, con lo cual si esos 20 céntimos a que se ha referido Pedro Sánchez es en referencia al impuesto al combustible que se aplica en el resto del territorio nacional, no tendría repercusión en Canarias, salvo que Canarias tomase una medida homogénea en relación al mismo impuesto o se compensase a través de ese Real Decreto y se pretende aprobar el Real Decreto Ley, pues el que se le compensase a Canarias para la posibilidad de hacerlo. Mire, pero la verdad es que a mí cuando se habla de impuestos y se habla en términos generales, me parece que los propios nacionalistas o incluso el Partido Popular no es consciente de cuál es el sistema tributario canario. Nosotros no tenemos IVA al combustible, por ejemplo, en Península y Baleares es un 21%, nosotros no tenemos IJIC, es el 0%, que por cierto tiene el 21% porque Rajoy lo subió del 10 al 21%, sí. No hay que olvidarlo. Claro, ahí no tenemos margen, y en cuanto al impuesto especial de combustible es mucho menor en Canarias, Y le voy a poner un dato. El hecho, el anuncio que ha hecho el gobierno de Canarias de bonificar hasta el 99,9% el impuesto del combustible, que es devolvérselo al fin y al cabo, que ya se estaba haciendo hasta un 68% a los empresarios del transporte, al sector primario, a los taxistas, bueno, pues eso supone 7 céntimos por litro. Y eso, en el contexto actual que estamos, puede suponer la subida del combustible en una semana o en 3 días. Lo digo para que uno no pueda menos valorar la acción del gobierno, todo lo contrario. El gobierno de Canarias está, bueno, pues, siendo consciente de la situación y está ahí llegando a donde puede en un momento crítico con una medida temporal, coyuntural, que va a tener, evidentemente, repercusiones en las arcas públicas, pero supone lo que supone. No hay recetas mágicas que hacer con respecto a la fiscalidad, salvo que se quieran poner en riesgo los servicios públicos esenciales. Y por ahí el Partido Socialista no va a pasar.
Bien, también está el gravamen que hace, el impuesto que hace, en este caso, los cabildos, ¿no? Y hasta hace pocos años aquí no había en la isla de Fuerteventura y no afectaba los servicios generales.
Fíjese que son 2 céntimos. Fíjese que podría ser, seguramente, si otros partidos lo harían, ¿no? La demagogia del Partido Popular o Coalición Canaria, que está proponiendo bajar los impuestos sin ningún tipo de criterio, que empiece por el del propio cabildo. Y no se lo voy a pedir al cabildo de Fuerteventura. No se lo voy a pedir porque no tengo la capacidad de decir cómo afectaría a los presupuestos públicos del Cabildo de Fuerteventura y a la prestación de los servicios que da el Cabildo de Fuerteventura o a las inversiones que tiene previstas el Cabildo de Fuerteventura para con la isla ¿no? Creo que hay que poner en la balanza siempre sobre qué medidas se deben adoptar, cuáles son las más eficaces y sobre todo que estén coordinadas, ¿no?
Ajá.
El hecho de podemos empezar a volvernos locos con medidas absurdas, pero realmente lo que hay que es priorizar los sectores más vulnerables. Estamos ante una crisis económica derivada de la guerra, salimos de la pandemia, de la que todavía no hemos terminado de salir, aunque el mes de febrero, hay datos que lo acercan incluso al mes de febrero previo a la pandemia, en cuanto a actividad turística, por ejemplo, en términos de empleo, y así se pusieron los datos encima de la mesa, estamos ya en niveles de incluso hace 14 años, ¿no? Los mejores niveles de empleo de los últimos 14 años. Estamos recuperando el pulso económico, hemos construido una Canarias más resiliente ante estas crisis, pero hay gente que lo está pasando mal y son ahí donde se debe de enfocar por los principales recursos que tenga la comunidad autónoma. Hay que ser solidario y no pensar en términos personalistas, en el que decir que el dinero donde mejor está en el bolsillo de las personas, que ese es el discurso de la derecha, que lo único que hace es seguir fomentando la desigualdad.
Muy bien, hablemos de propuestas de resolución, y bueno, que se hacen por parte de todos los grupos parlamentarios, y a nivel de grupo, me imagino que alguna propuesta habría, algunas afectan directamente porque son genéricas, y otras específicas para, en este caso, para la isla de Fuerteventura. ¿Cómo resumiría las propuestas de resolución presentadas por el Partido Socialista el pasado jueves?
Lo resumiría con una frase poco política, ¿no? Que es tocando todos los palos. Las principales políticas, al final, de Canarias, ¿no? La educación, la sanidad, las políticas sociales, la situación actual con respecto a la guerra, a las medidas que se deben de tomar, la actualización, una, por ejemplo, que hemos, que yo creo que es interesante. Nosotros entendemos que el gobierno, dentro de las políticas que se denominan políticas de buen gobierno, ¿no? Que son políticas pues, más participativas, estratégicas, planificadas, que se tengan en cuenta a los sectores, y un ejemplo ha sido el plan Reactiva, ¿no? El plan de recuperación económica y social de Canarias, con el que se ha hecho frente a la pandemia y cuyos resultados pues de tener la posibilidad de entrar una comunidad autónoma en quiebra con una bajada del 20% del PIB, que es una bajada, bueno, es una bajada típica de periodos de guerra, ¿no? Pero bueno, nos hemos recuperado, hemos sostenido el tejido empresarial, al menos en gran parte, hemos sabido captar recursos y una de las propuestas de resolución que planteamos era continuar con esta metodología, tener en cuenta a los empresarios, a los sindicatos, al resto de sectores en una mesa conjunta, igual que con el resto de las fuerzas políticas, y actualizar ese propio plan reactiva para hacer frente a estas cuestiones coyunturales, que son coyunturales pero que afectan enormemente, derivadas de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque no estamos solo hablando de la inflación, estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de problemas de logística, estamos hablando ahora de un problema de transporte que viene derivado de esto. Y bueno, lo que hay es que poner sobre la mesa todas las soluciones posibles y recálculo de posibles, y no brindis al sol. Y en eso una mesa de trabajo en la que todos los grupos políticos y la sociedad en general pueda planificar el futuro de Canarias, creo que es una herramienta muy válida, una herramienta que se ha echado mucho de menos en las últimas décadas.
Ajá. Fíjeme, uno de los temas que se planteaba con respecto a la isla de Fuerteventura era, bueno, y se ha comentado y sigue comentando, inclusive con desacuerdos por parte de hoy en la prensa, por parte de Nueva Canarias en Lanzarote, por la es el helicóptero medicalizado en la isla de Fuerteventura, con base en la isla de Fuerteventura. Coalición Canaria emite una nota en la que habla de que el gobierno de Canarias se ríe de Fuerteventura y Lanzarote al volver a retrasar el helicóptero medicalizado 2025, por cuanto viene a explicar, para no estar leyendo toda la nota, de que el concurso que está en vigor ahora mismo está vigente hasta el hasta el año 2023, y bueno, pues es prorrogable 2 años, por tanto 2025 si se prorrogara. Y bueno, pues en este caso lo que estamos hablando, de lo que habla con Coalición Canaria, es que bueno, una vez más se habla del helicóptero, pero eso fiándolo al año 2025.
Yo creo que la Coalición Canaria, si no suma, lo mejor es que se aparte, ¿no? Si no aporta, bueno, por lo menos que no moleste. Nosotros llevábamos en el programa electoral el estudiar la posibilidad de un tercer helicóptero en Canarias con base en la isla de Fuerteventura por criterios técnicos, no políticos, digo por la crítica que se ha hecho desde Nueva Canarias de Lanzarote. Fuerteventura está en una posición geoestratégica en cuanto a las evacuaciones hacia Gran Canaria, que sería el punto intermedio entre las dos islas. Fuerteventura es la isla más extensa. Las estadísticas, es verdad que hay un mayor número de evacuaciones de la isla de Lanzarote, también es verdad que es una isla con más población, pero las distancias también hay que tenerlas en cuenta, porque al final lo que es importante son los tiempos de respuesta. Nosotros lo llevamos en el programa electoral, como te decía, presentamos una proposición de ley a principios de legislatura. Sabemos perfectamente que durante este año se van a elaborar los pliegos del nuevo concurso, y que el nuevo concurso entra en funcionamiento el 7 de octubre del 2023, que es cuando termina la actual. Y no va a haber prórroga porque la propia empresa que está actualmente realizando el servicio ha comunicado al gobierno que no quiere continuar. Entonces, no sé, Coalición Canaria, bueno, está especulando, pero los datos son estos. Y si quiere seguir especulando y haciendo política con las cosas importantes de Canarias, que lo siga haciendo, ¿no? Yo no voy a prestarle más atención a ese tipo de, bueno, pues, conjeturas sin ningún tipo de criterio ni base. Es cierto que los avances importantes son lentos, pero este avance tenía que darse en el contexto de la finalización del actual concurso, que por cierto lo iniciamos nosotros y lo adjudicó Coalición Canaria, y nunca Coalición Canaria habló de un tercer helicóptero en el concurso vigente, en el servicio vigente. Y bueno, yo quiero recordar, por ejemplo, la resonancia magnética. La resonancia magnética también fue otra proposición de ley que presenté en el año 2014 y que materializó en el año 2018. Bueno, Coalición Canaria gobernaba, y algo mucho más sencillo y más fácil de instalar, que es una resonancia magnética, bueno, pues tardaron 4 años. Ahora que abordamos nosotros, y la resonancia magnética va a ser una realidad en las siete islas, ¿no? En las siete áreas de salud. Va a tener resonancia magnética La Gomera, El Hierro, La Palma, cuestión que es para nosotros, bueno, poder un avance, está solicitando en 2014 como un favor, ¿no?, a los gobiernos de coalición canaria. Y esta es una donde van a venir, por cierto, resonancia magnética que hasta el propio Partido Popular votó en contra, porque entendía que se cubría sobradamente el servicio con una resonancia magnética privada en la isla, ¿no? Y esta es la realidad, y la hemeroteca les retrata.
Ajá. Muy bien, pues don Iñaki Rolandera, gracias por estar con nosotros una vez más y hasta la nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y también pudimos seguir de cerca, bueno, pues todo lo que fueron las intervenciones del presidente que se traba como portavoz, en este caso del Grupo Popular, en el debate de Estado de Nacionalidad, y luego la presentación, la defensa de las propuestas de resolución el pasado jueves. Como decíamos, intentando acercarnos a aquellas que son de orden genérico, que afectan directamente a la isla Fuerteventura, y aquellas otras que directamente son para Fuerteventura, bueno, es por lo que charlamos a continuación también con Fernando Enseñat. Y bueno, pues, buenos días, saludos, feliz lunes.
¿Qué tal? Buenos días, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Perdona, pero que estoy justo en un pleno en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. He tenido que salir un momento para atenderos, bien, para poder informar, pues, a la gente que nos está escuchando, pero con una buena noticia, porque hemos conseguido, el Partido Popular, hemos conseguido que se bonifica el 95% un impuesto completamente injusto como es el de las plusvalías por herencia. Y hemos arrancado del gobierno el compromiso de que lo van a hacer, y que lo van a hacer inmediatamente. Como usted sabe, es una medida que ha llevado el Partido Popular en todos los municipios, y allí donde gobernamos la estamos aplicando. Con lo cual, hoy una buena noticia para bajar impuestos a las familias y a los vecinos de Puerto Rosario, sobre todo a los que heredan, a los que además de sufrir la pérdida de un padre o un abuelo o unos abuelos, pues se les obligaba a pagar otra vez por heredar.
Ajá, en este caso ya ha sido aprobada por unanimidad.
Por unanimidad de todo el pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario, bonificar lo que todos conocemos como la plusvalía por herencia a los vecinos de Puerto Rosario en un 95%, que es lo que nos permite la ley. Por lo tanto, que por lo menos en Puerto Rosario se termine ya con la injusticia de tener que pagar por heredar. Ahora nos queda la siguiente lucha, y es en el gobierno de Canarias seguir reclamando la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.
Muy bien, pues, don Fernando, propuestas de resolución presentadas por el Partido Popular, y principalmente, ya que está usted en pleno, si quiere usted centrarse directamente en las que puedan afectar o afectan a la isla de Fuerteventura.
Pues mire, yo como majorero y como diputado por Fuerteventura, después del debate de nacionalidad, la verdad es que me quedé con un mal cuerpo y me quedé indignado con el presidente Ángel Víctor Torres de cómo pretende tomarle el pelo a los majoreros. Y por tres razones. La primera es por la referencia al problema del hotel Oliva Beach y del Tres Islas. Vamos a ver, aquí no hay un problema ahora ya con la licencia de obra, porque la propia empresa ha retirado la solicitud de licencia de obra hasta que las competencias se trasladen a la comunidad autónoma. Aquí hay un problema, y que lo sabemos todos, menos el señor Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, y parece ser el Partido Socialista, que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, desde el Ministerio de Transición Ecológica, desde que entran por la puerta tras la moción de censura en el 2018, tienen una obsesión por derribar, por terminar con las licencias tanto del Oliva Beach como ahora, en los últimos meses, del Tres Islas, por dejar en la calle y acabar con el trabajo de casi 700 familias. Y esto ya no es un tema legal, ni un tema administrativo, porque eso ya lo resuelve, entre otras cosas, el informe de la Abogacía del Estado. Esto ya es un tema de voluntad política del gobierno socialista de derribar y de terminar con la concesión de esos dos hoteles. Y parece ser que el presidente del gobierno, que se supone que tiene que defendernos, que se supone que tiene que dar un golpe en la mesa y parar esto, pues no lo sabe todavía o no quiere saberlo. La segunda cuestión es porque nos vuelve a anunciar otra vez el Partido Socialista la radioterapia, la hemodinámica en Fuerteventura, que ya es la tercera vez que nos la anuncian, y nos dicen que estará para el 2022, para finales del 2022. Y yo le digo, esto es una buena noticia, es una buena noticia que por fin tengamos el búnker y que por fin tengamos hemodinámica en Fuerteventura, pero no nos tomen el pelo. Esto también significa otro nuevo retraso, porque ya no lo prometían para el 2021, ya luego nos lo prometían para principios del 2022, es decir, para ya, y ahora nos dicen que no, que todavía no, que todavía tenemos que seguir esperando. Por lo tanto, es una buena noticia, pero que no nos tomen el pelo, porque nos están vendiendo, nos están colocando otro nuevo retraso. Y al final, lo que son derechos de los majoreros, nos los quieren vender como regalo o como que han conseguido algo. Y la tercera es por el tema del helicóptero. El helicóptero, que se aprobó esto ya hace más de un año, casi ya dos años, estamos esperando por él, porque esto lo aprobó el gobierno y todavía no lo ha aplicado. Pero miren, de lo que nos tiene que hablar el gobierno de Canarias, lo que tiene que hablar el Partido Socialista, es cómo va a terminar con las listas de espera en Fuerteventura, que hay 4.700 majoreros en algún tipo de lista de espera, que somos la isla, no capitalina, donde más ha crecido de manera absoluta, en valores absolutos, la lista de espera, por ejemplo, de quirúrgica, esperando una operación. Y nos tienen que decir cómo van a hacer un plan de choque en Fuerteventura, como en otras islas, para acabar con esa lista de espera. Tanto a las personas que están esperando por una operación, casi 1.100 majoreros, como a las personas que están esperando por una prueba o por diagnóstica, que son unos 570, o los que están esperando por una consulta, que hay casi 3.700 majoreros esperando. Por ejemplo, en la alergia, por ejemplo, en cirugía, por ejemplo, en traumatología, o por ejemplo, en salud mental, que están disparatadas las listas de espera en salud mental. Por tanto, señor Víctor Torres, el Partido Socialista, lo que tiene que dejar es vendernos humo, y ya no lo han vendido muchas veces, lo que tiene que empezar a poner soluciones a los problemas de la sanidad en Fuerteventura, a los problemas de terminar el hospital, a los problemas de terminar los centros de salud de Corralejo, del Castillo, la ampliación de Gran Tarajal, a los problemas de la falta de especialistas y la falta de medios en nuestra isla. Y recordarles siempre a este gobierno de Canarias que los majoreros, por muy rápido que nos trasladen, no queremos ir a otras islas a que nos curen. Queremos que nos curen en nuestra isla, que parece ser que el señor Víctor Torres todavía no se ha enterado de eso.
Bien, pues la verdad es que sí, ahí usted resume perfecto de lo que fue los temas, los pocos temas con referencia a la isla de Fuerteventura. Creo que la palabra Fuerteventura la nombró tres veces y la obvió por su discurso escrito, lo vio al menos dos veces, pasó por encima en algunos temas. Bueno, ¿sacaron ustedes adelante alguna propuesta con respecto a la isla de Fuerteventura, además de esos reproches que nos acaba de comentar?
Pues no, nosotros hay que decir que de las 46 que presentamos, 28 no las aprobaron, pero que también las propuestas fundamentales a nivel general, como es la rebaja de impuestos para afrontar la crisis que estamos viviendo, para afrontar el disparate de precios, tanto en la cesta de la compra. Yo decía el otro día que hace unos meses iba a comprar un litro de aceite, me costaba 2 euros y pico, y ahora la botella de aceite me está costando casi 4 euros. O por ejemplo en la electricidad o en el combustible, nosotros decimos, no son las únicas medidas, la bajada de impuestos, pero son las más rápidas, las más eficientes y las que van directamente. Y las han rechazado todas. Pedíamos bajar la electricidad a las peluquerías, a los bares, a los restaurantes, a las tiendas del barrio, todo eso que tienen potencia instalada de más de 10 kilovatios hora, que son todos nuestros bares, todos nuestros restaurantes, todas las peluquerías, todas las tiendas de distribución, todas las tiendas del barrio, nos dijeron que no. Pedimos bajarle el impuesto de la renta a las familias, especialmente a las clases medias trabajadoras y a las más vulnerables, también nos dijeron que no, para que puedan llegar hasta final de mes. Pedimos también bajar el IGI en un momento como el que estamos viviendo, de subida de precios disparatada. Es el momento, por lo menos temporalmente, de dar un alivio fiscal en el IGI, de pasarlo del 7 al 5, pero ya les digo, para que las familias que nos están escuchando, que ya estamos casi a final de mes, que no llegamos a final de mes, que no sabemos cómo vamos a afrontar el mes que viene, puedan tener un alivio en el tema impositivo, para que puedan tener dinero en su bolsillo, puedan consumir y respirar, tanto nuestros autónomos como las clases trabajadoras, las clases medias. Nos dijeron que no, pedimos quitar también el impuesto de sesiones y donaciones, el que le hablaba antes que hemos conseguido en el ayuntamiento a nivel de Canarias, también nos dijeron que no, y pedíamos algo, que era bajar el impuesto del combustible. ¿Por qué? Porque el impuesto de la gasolina, del diésel, está disparatado los precios. Cuando cualquiera de nosotros vamos a la gasolinera, ponemos 30 euros en nuestro coche, hay que decir que al menos 12 euros, casi el 40%, son impuestos y tasas, solamente impuestos. Y pedíamos bajar ese impuesto y nos dijeron que no. ¿Y sabes lo que han hecho ayer, el viernes? Pues aprobar lo que el Partido Popular estaba pidiendo. Una de las cosas, que era aumentar la bonificación del combustible profesional, tanto al sector del transporte como a nuestro sector ganadero, como al sector agrícola, aumentarlo. Dejaron fuera algo que pedíamos nosotros, que era al sector industrial. Pero miren, eso nos dicen un día que no y al día siguiente lo aplican, para saber cómo son estos gobiernos de izquierda. Y también nos dijeron que no, algo que a mí especialmente me duele, porque los conozco perfectamente, que es ayudas directas a nuestro sector ganadero. Ayudas directas para que puedan afrontar el incremento de los precios del transporte y del alimento de sus animales, y también nos dijeron que no. Y por supuesto, lo que le decía hace un momento, un plan de lucha contra las listas de espera sanitarias, para trabajar poniendo sobre la mesa todos los recursos que hay, tanto los públicos como los privados, porque la gente que nos está escuchando, que lo que tiene que operarse de la rodilla, de la cadera, o están esperando a una prueba para saber el bultito que tiene, si es malo o es bueno, lo que quieren es que se lo hagan ya, no que lo tengan 3 y 4 meses esperando, porque en esta mentalidad de izquierda, en esta hipocresía de izquierda, es mejor dejar a la gente esperando a utilizar los recursos privados que hay en la sanidad concertada. Y luego nosotros, el Partido Popular, no lo compartimos. La persona que está esperando porque le ve a un especialista, lo que quiere es que le vea ya. Y todo al final que se paga con recursos públicos es sanidad pública.
Muy bien, pues, don Fernando Señal, no he restado más tiempo. Sé que está, como usted ha dicho, está en medio de ese pleno en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Hasta una nueva ocasión. Saludos.
Un abrazo y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Saludos. Bien, y de propuestas de resolución hablábamos con él el último día, el jueves pasado, recogíamos su imagen en vídeo en cuanto a lo que había sido el debate del Estado de la Nacionalidad, celebrado martes, miércoles, con la última jornada dedicada a propuestas de resolución el viernes. En la página 61 del discurso del presidente del gobierno de Canarias, en el apartado 1, 2, 3, 4 decía, además les adelanto hoy aquí que el próximo concurso de transporte sanitario se va a incorporar una tercera aeronave, un helicóptero más con base en Fuerteventura, que cubrirá los traslados urgentes de esa isla y de Lanzarote. Esto lo decía, en la página 61 de su discurso, el presidente del gobierno de Canarias, en su primera comparecencia el martes en la mañana, a partir de las 11:15 de la mañana. Y bueno, pues, en este caso, la respuesta de Coalición Canaria no se ha hecho esperar, y lo recibimos a través de otra de prensa. El gobierno de Canarias se ríe de Fuerteventura y Lanzarote al volver a retrasar el helicóptero medicalizado a 2025. Y esto, bueno, pues nos lo explica Mario Cabrera mejor que con él hablábamos, pero en este caso ya una vez aprobadas las propuestas de resolución. Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues ustedes aducen que el concurso actual que regula el número de aeronaves, el número de helicópteros de traslado de pacientes en Canarias vence en el año 23. Y que, bueno, pues como admite 2 años de prórroga, pues esto se puede ir al año 2025. Hace un momento, Iñaki Álvaro Bandera ha dicho en estos micrófonos que va a ser en el año 2023 cuando salga adelante ese helicóptero, porque el concurso no se va a prorrogar, por cuanto la empresa que ahora mismo tiene el servicio ha manifestado su deseo de no seguir. Lo cierto es que por una cosa o por otra, se anuncia la puesta en marcha de helicóptero, pero vamos, en el discurso al menos se omite el año 2023. Parece que fuera ya de inmediato.
Bueno, ustedes fueron testigos porque estuvieron durante todo el debate del Estado de la Nacionalidad y bueno, pues fue de las cosas, de las pocas cosas positivas que nos aplaudimos, que nos autofelicitamos, porque el presidente, todos lo escuchamos, habló de que estaría un helicóptero con base medicalizada en Fuerteventura. Luego, lo que no dijo el presidente, y eso es grave, que mienta de la forma que lo hizo en sede parlamentaria, lo que no dijo fue lo que luego publicaron en nota de prensa, que eso estaría dispuesto al nuevo estudio. Mire, mintió don Ángel Víctor y sigue mintiendo don Iñaki Álvaro Lavandera. El concurso en vigor, ya lo hemos dicho en dos de las veces que hemos debatido con esto, que se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento, es decir, ¿qué es lo que quiere este gobierno que está todos los días pidiendo colaboración, mano tendida? Hemos aprobado por unanimidad los 7 grupos políticos en el Parlamento que es necesario un base, un helicóptero de soporte vital avanzado con base en Fuerteventura. Se aprueba. Le hemos dicho en varias ocasiones que el contrato del Servicio de Transporte Sanitario mediante helicópteros con expediente 2/2016 ya a la empresa Bacot Misión Cristal del 8 de octubre de 2017 tiene un periodo de 6 años ampliable a 8 mediante prórroga, es decir, que terminaría el 8 de octubre del 2025. Y lo que dice este contrato, que lo hemos repetido en muchas ocasiones, es que además en su disposición 17 habla obligaciones del adjudicatario. Esta indica que se demandan inicialmente 2 unidades funcionales a contratar en régimen de exclusividad, pero no obstante, tanto la cuantía como la ubicación de los equipos humanos y materiales podrán ser modificados o ampliadas según lo exija el interés público. Eso es lo que estamos diciendo. Con la ley en la mano pueden ampliar hasta un 20% más del coste. Con el estudio en vigor hasta el 2023, más 2 años de prórroga, 2025, pueden poner el helicóptero en Fuerteventura desde que quiera el gobierno de Canarias, desde que quiera el Partido Socialista. Porque no pueden decir que es un tema de dinero cuando nos restregan cada día la lluvia de millones que viene de Europa, que viene del gobierno de España, que viene del propio gobierno por su buena gestión. Pero de verdad que a mí lo que me duele es porque yo también ayudé a difundir, oye, la buena noticia que dio el presidente Ángel Víctor, y el presidente se ha comprometido con el helicóptero, para 24 horas más tarde ver la nota del Partido Socialista diciendo que era un engaño, no, diciendo que engañándonos abiertamente, diciendo que para el próximo concurso. No, no puede decir don Iñaki que la empresa va a renunciar, porque ni la empresa lo ha comunicado oficialmente, ni es eso lo que está adjudicado. Lo que tiene que hacer don Iñaki como diputado de esta isla que le han votado los majoreros y majoreras y la gente que aquí vive es, con el mismo contrato, exigirle, como ya lo hizo cuando defendió esta PNL él en su momento, exigirle a su consejero Blas Trujillo, que tiene dinero y que tiene la herramienta administrativa para que el helicóptero esté en Fuerteventura.
Bien, eso en cuanto al helicóptero, pero en cuanto al resto de la, en cuanto a las propuestas de resolución presentadas por Coalición Canaria, me imagino que había genéricas para toda Canarias, específicas para cada una de las islas, ¿que destacaría alguna en particular?
Bueno, las propias contradicciones de este de pacto de las flores, mire, nos acusaron de que somos de derecha, se sienten cómodos acusándonos que somos de derecha, ya les hemos dicho quiénes somos y que la ciudadanía sabe quiénes somos nosotros. Cuando le hablábamos de la devolución del 100% de la cuota del impuesto especial que hay de la Comunidad Autónoma sobre los combustibles, que eso era un derroche, ahí están las palabras del consejero de Hacienda y vicepresidente Román Rodríguez, está la del propio Ángel Víctor Torres, está las de Naida Alemán, que nos dio un varapalo, una lección de moralidad, diciendo que los impuestos no se pueden bajar porque se pierden servicios. Eso fue el miércoles y jueves, y el jueves por la tarde, terminado el debate del Estado Nacional, ya no le queda otro remedio que reconocer que van a quitar los impuestos al tema del carburante. Lo que le estaban pidiendo los transportistas y lo que le estaba pidiendo Coalición Canaria y otras fuerzas políticas. Esa fue una de las que le pedimos y nos negaron. Nos siguen negando el tema del incremento de la cuota del atún en un momento en que el sector primario está complicado, estando gobernando en Canarias el Partido Socialista con Podemos y Nueva Canaria, coincidiendo ese pacto en Madrid, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, no son capaces de quitarle a los grandes lobbies de que mueven el atún en todo el Estado español las cuotas que está pidiendo el sector en Canarias, pues bueno, esa es otra. El alimento al sector ganadero. mire, le hemos presentado muchas iniciativas, le hemos dicho la ayuda directa, se lo pidió el sector en una reunión en la granja de Pozo Negro, donde estaba representantes del PSOE y del gobierno de Canarias. Nada de nada. Le hemos dicho de modificar el REA, de pasar de 92 a 100 euros la tonelada, pedir permiso a Europa para subirla a 200 euros la tonelada y mejorar la ayuda por unidad de ganado mayor, es decir, de 220 euros para islas capitalinas y llegar a 280 para el resto de la isla porque tenemos coste. Nada de nada. Planteamos el tema del hotel La Oliva Vid y Tres Islas, bueno, ahí apoyaron, esperemos, aunque quiso mentir una vez más el presidente diciendo que el problema era por la solicitud a las reformas. Don Ángel Víctor, los trabajadores saben lo que están pidiendo, la empresa sabe lo que está pidiendo y la sociedad sabe lo que estamos pidiendo. No sigan escorándose en una herencia, no es eso. Lo que estamos diciendo es que las transferencias están desde el 2018 para el gobierno de Canarias, que si el Estado no devuelve esas competencias, vaya usted a un conflicto y que resuelva el Tribunal Supremo. Eso es lo que estamos diciendo, para salvar 700 puestos de trabajo. Presentamos muchas ligadas al tema de La Palma y presentamos muchas ligadas al tema social, que a nosotros particularmente, a los diputados y diputadas de Fuerteventura, nos vino muy bien aquel encuentro de Fuerteventura te necesita que habíamos tenido 2 semanas antes, un sábado, con todos los colectivos sociales en la isla de Fuerteventura, ¿no? Donde hablamos pues de todo el tema de protocolos necesarios para la mutilación genital femenina, para un plan de salud mental con programas de cooperación territorial, trabajando con profesionales de psicología en los centros educativos, coordinando con las familias y demás, servicios de discapacidad de personas con Alzheimer en la isla, el bono de alquiler para los jóvenes, poner más personal en el tema de la consejería, en fin. Planteamos la ley de accesibilidad que tiene que estar en aprobación, que le den participación al tercer sector, en fin, presentamos propuestas de resolución en el ámbito de las demandas que entendemos que nos está pidiendo la sociedad.
Muy bien, pues don Mario Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hasta una nueva ocasión. Creo que le esperan con otra mirada los amigos de Asomazamen por aquí por el estudio.
En camino y espero ser puntual porque quiero ser puntual y debe ser uno puntual. Estoy en camino, sí. Nervioso porque además, Santiago, te lo tengo que confesar. Contigo creo que me defiendo mejor en las entrevistas, pero voy a eso un poco nervioso.
Atento, atento porque ya yo pasé por ello. Saludos, dije a Asomazamen, no los amigos de Adifuer son los que van a tener con otra mirada hoy como invitado que nos han filtrado a Mario Cabrera. Saludos cordiales. Hasta siempre.
Saludos,
buen día. Y nosotros, Juan Estado, ponemos punto y final a nuestro espacio de actividad parlamentaria. Y bueno, pues en este caso, bueno, ante ustedes la oportunidad de escuchar de parte de don Iñaki por la bandera por el PSOE, don Fernando Enseñal por el Partido Popular y por último don Mario Cabrera por el Grupo Socialista Canario. Bueno, pues los tres grupos principales de la Cámara, pues en definitiva los temas que más se resaltan por cada uno de ellos. Coincidencia en algunos y discrepancia en otros. Saludos cordiales. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve estaremos con todos ustedes nuevamente, pero será con otra mirada, será de la mano de Adifuer, quienes les acompañen como cada semana. Saludos.